Estoy ahora mismo mirando el ordenador, bueno, concretamente una página web de compra online. El artículo que me sale en pantalla es una camiseta de manga corta, cuesta 19 euros y se envía desde Estados Unidos. Si la compro ahora, me indican que la prenda llegará el próximo 2 de enero. Es una camiseta blanca con un mensaje en el centro. Pone una frase: Luigi Mangione es mi héroe. Pero vamos, que no solamente hay camisetas, porque si voy mirando más por esta página, pues hay también sudaderas, hay tazas, esto parece que son calendarios, incluso es que hay balas con su nombre. Pero es que hay más. En las calles de Estados Unidos han aparecido carteles con su foto y con la palabra esperanza. Y en algunas ciudades europeas también han aparecido pintadas y grafitis apoyando la figura de este presunto asesino. Luigi Mangione. ¿Quién es este hombre? Es el principal sospechoso de matar a sangre fría y por la espalda a Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, que es la mayor aseguradora médica de los Estados Unidos. Pues este presunto asesino se ha convertido en una especie de antihéroe. Este es el momento en el que hasta 5 policías se llevan a Mangione al tribunal. Va vestido con el mono naranja y gritando, como escuchábamos, que su detención es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense. Bueno, pues inexplicablemente en las redes sociales ha nacido un fervor por este chico, por este joven de 26 años. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 10 minutos, el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Y el periodista y editor Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fijaos en un titular del diario El País. Enamorados del asesino. ¿Cómo Internet se obsesionó por Luigi Mangione? ¿Qué os sugiere todo esto?
Bueno, a mí me sugiere varias cosas. La primera es el extravío moral en el que se halla buena parte de la sociedad estadounidense. O sea, no me preocupa que haya un loco que pueda cometer este crimen a sangre fría en un momento determinado. Lo que me preocupa es la multitud de locos que lo siguen y que lo siguen hasta entronizarlo como una especie de héroe, hasta erigirlo en un icono, en un ídolo. Luego también pienso que una sociedad carente de referentes como la nuestra en gran medida, de héroes, pues termina erigiendo héroes de chicha y nabo. Los griegos tenían como héroe a Aquiles y a Héctor, y nosotros, pues, o la sociedad estadounidense en este caso, o parte de la sociedad estadounidense en este caso, tiene como héroe a este hombre, a Luigi Mangione, a un asesino. Con lo cual, también esto puede llevarnos a pensar que, bueno, eso del progreso, pues según cómo y según cuándo.
Bueno, yo creo que, por otra parte, es verdad que el crimen siempre ha despertado como un gran interés, ¿no? Seguimos mucho las historias de crímenes famosos. Yo creo que a veces y los criminales a veces nos despiertan pues repulsión, pero siempre un cierto interés. Y pienso, pues, desde Jack el Destripador, sí. Si pensamos a Daniel Sancho, y otras veces hemos visto admiración por gente que había cometido crímenes, ¿no? Pues en el caso de Ted Bundy también se hacían camisetas. Pablo Escobar para algunos era un ídolo, o sea que ejerce una cierta fascinación, ¿no? Y yo creo que en este caso tiene que ver con la personalidad del asesino, con el crimen, y también con la víctima, ¿no? A la que se ve de una forma que yo creo que es bastante, pues no sé cómo decirlo, desasosegante, más como un símbolo que como un ser humano, ¿no? Entonces yo creo que confluyen unos cuantos factores, algunos constantes y otros que pertenecen a lo específico de este caso tan espectacular.
Vamos a irnos hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal David Alandete. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿en tu barrio de Washington hay carteles con las fotos de este joven, de Luigi?
No solo en mi barrio, por todo Washington, me consta también que en Filadelfia, Nueva York, en muchísimas ciudades, han aparecido carteles, algunos con su cara, en los que se lee la palabra esperanza, otros del momento de la cámara de seguridad en el que se capta ese disparo que le da por la espalda, uno de ellos, con el mismo lema, esperanza, hope. Y hay otros carteles, todavía más preocupantes, de caras de otros directivos, en los que pone la... De directivos, digo, de empresas de sanidad. Uh-huh.
Otros
de
ejecutivos, ¿no?
Sí, en los que se lee la palabra se busca. Es bastante alarmante, sí.
Hombre, alarmante hasta el punto que precisamente muchos directivos pues han tenido que aumentar su seguridad privada, ¿no? Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Mangione, que ahora mismo parece una especie de mártir allí en el país. ¿Podrían salirle imitadores? ¿Hay temor, David?
Ya está investigando el FBI, efectivamente, si hay algún tipo de movimiento en Internet para poner el objetivo sobre otras personas a las que se considera responsables de los caros precios de los seguros médicos y de las negativas a pagar pues los reembolsos de los tratamientos. Pero sí, el FBI afirmó a principios de semana que está alarmado por lo que aquí se llama copycat, que es un término muy común, que es cuando a un asesino, normalmente en serie, pero también este tipo de golpes, le salen copias. Y de hecho, si te fijas, el propio Mangione, en su manifiesto, que ha sido ocultado activamente aquí por los medios tradicionales, pero que al final ha salido a la luz por las redes sociales, ha habido un debate sobre si era bueno exponer las ideas de este tipo o no, pero él también copia, según sus propias ideas, al Una Bomber, Ted Kaczynski, que hace ya unas cuantas décadas aterrorizó a Estados Unidos, vivía en una cabaña perdido en medio de la nada, pero iba enviando paquetes bomba y bombardeando, y sembró el terror en todo Estados Unidos. O sea, que él ya era un copión, como se dice comúnmente, de otro asesino, ¿no?, de este calado, ¿no?
Pero fijaos, las redes sociales han elevado a Mangione a la categoría de una especie, podemos decir que de Robin Hood, moderno, ¿no? Y casi un modelo para las marcas. La gente habla de sus fotos, de sus abdominales, es que es una locura. La chaqueta verde que llevaba puesta en las imágenes de las cámaras de vigilancia que lo identificaron se ha agotado absolutamente. Todo es tremendo, ¿no? Estamos hablando de un chaval joven, de un chico de 26 años, de buen aspecto, además. Dicen que es un estudiante brillante. ¿Creéis que esto ha influido precisamente para que se despierte esa fiebre por él?
Pues yo no sabría decirlo. Lo que sí me gustaría preguntarle a David es hasta qué punto llega el malestar de los estadounidenses, de una parte de la sociedad estadounidense, con las aseguradoras médicas. Por lo que he podido leer, documentándome antes del programa, sí hay un malestar, y es un malestar fundado. Por eso yo creo que hay que distinguir entre el perturbado de Mangione y la causa. Y por eso es tan triste el caso, porque de algún modo ese el recurso a la violencia ha pervertido una causa que puede ser legítima, que es la denuncia de los desmanes de los seguros médicos en Estados Unidos. Con lo cual quería preguntarle a David precisamente por eso, hasta qué punto llega el malestar con los seguros médicos y hasta qué punto es ese malestar legítimo.
Hay un ciclo perverso, ¿no? Yo tengo el seguro de United, que es el de este hombre, lo tenemos muchísimos, ¿no? Y te puedo decir que a mí me han denegado varias veces el reembolso de pagos. De repente vas al médico, os digo, cambiarte una muela, por ejemplo, ¿no?, que lo hice yo hace 3 meses, $4,000.
¿$4,000?
Sí, $4,000.
¿Sacarte una muela?
Sacártela y cambiártela, ponerte el implante, $4,000.
Bueno, en España tampoco es barato, no llega tanto.
Pero otras cosas, por ejemplo, ir al hospital por una piedra en el riñón. Sé por un familiar que esto nos costó, la factura era de $3,000. Y luego envías pues la factura que te da el hospital, igual United te devuelve una carta diciendo, vale, ahora debes 2,000. ¿No? Incluso cuando recibes la carta dices, bueno, ya me han pagado 1,000, no tengo que pagar los 3,000, pero y de repente dices, $2,000 por una piedra en el riñón, por tratarla, por extraerla, por el medicamento, ¿no? Entonces, sí, la insatisfacción con el sistema de salud es real y muy profunda, pero ahí hay dos cosas importantes. La primera, tú, todas las encuestas, le preguntas a cualquier estadounidense si preferiría un sistema como el español y la inmensa mayoría te dice que no.
Yo.
Dicen que no porque están
¿qué?
Contentos con su médico, creen que la atención privada, el hecho de que tú ahora tomes el teléfono, llames y esta tarde puedas ir al médico sin listas de espera, es mucho mejor. Poder elegir tú a tus médicos, poder, o sea, ese tipo de independencia y lo que ellos consideran calidad del tratamiento.
Pero David, será gente con cierto nivel, porque hay muchísima gente que no tiene cobertura en Estados Unidos.
Hay muchísima gente que no tiene cobertura, pero está obligada por ley a tenerla, y por lo tanto, desde hace algunos años, ese número va decreciendo, gracias a la reforma que hizo Obama. Y hay algunos seguros que son más baratos, y aunque no se conozca así abiertamente, sí que hay cobertura pública para las personas con menos recursos y las personas jubiladas. Sí que hay un seguro público, o sea, que esto de que todo es privado es un poco un mito, ¿no? Pero en general, incluso las personas con menos recursos, las últimas encuestas, recuerdo una de Gallup que te dice que el 75% de los estadounidenses quiere mantener un sistema de salud privado. Nadie iría a un sistema como el español, ¿no?
Y perdóname, un paréntesis, David, es que estoy viendo un dato, 47 millones de estadounidenses no tienen cobertura. No sé si es un dato que correcto.
Exactamente, ¿sí, no? Sí, antes era mucho más, lo que pasa es que con la reforma de Obama este número ha ido decreciendo, porque estamos hablando de 350 millones de personas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente que activamente no quiere. Cuando tú no tienes cobertura sanitaria en Estados Unidos, pagas una multa. al declarar tus impuestos. Estás penalizado, porque en principio tendrías que tener tú un seguro médico, ¿no? Pero antes esa cifra era muchísimo mayor. Yo creo que antes de Obama llegaba incluso a los 90 millones, ¿no? Y luego la otra idea es el hecho de que, por el hecho de que esté la senadora Elizabeth Warren, que es una senadora demócrata muy de izquierda, cuando este tipo dio el golpe el otro día y mató por la espalda a esta persona inocente, salió diciendo, bueno, sí, muy lamentable, pero hay que ver que los seguros médicos... Es una gran irresponsabilidad. Porque el hecho de que esta insatisfacción se pueda traducir en que uno va por ahí, le pega un tiro a alguien por la espalda, y el hecho de que se esté romantizando la idea de este señor como una especie de forajido, de héroe. Él además no tenía ningún problema, viene de una familia riquísima de Baltimore, no tenía ningún problema para pagar sus facturas, ¿no? Es bastante llamativo.
Y no es curioso ahora que han sido las elecciones y sabemos que hay estos problemas que tiene el sistema médico estadounidense, ¿no? Que tienes una enfermedad y te arriesgas no solo tu salud, sino la bancarrota. Que no sea un tema, que no haya sido un tema que hayan empleado más, por ejemplo, los demócratas en la campaña.
Es que saben que es tóxico, porque si tú propones la opción, como hizo Obama al principio, que le duró 10 minutos, de ir a un sistema en el que el Estado pague un seguro para todos los que quieran adscribirse a él, te hundes en las encuestas. Aquí, la campaña de lobby de las aseguradoras y la sanidad privada durante muchísimas décadas ha triunfado y, a pesar de todo, se sigue prefiriendo la sanidad privada, incluso entre muchísimos demócratas. Uno de los lemas de campaña de Trump, y que yo he estado en varios mítines de Trump, y recuerdo uno específicamente en Arizona, en el que dijo, si yo soy elegido presidente, que lo ha sido, os permitiré que sigáis manteniendo vuestro seguro de salud y no permitiré al gobierno que venga a quitároslo. Imagínate, ¿eh? Pues sí, aunque de fuera se ve diferente, desde dentro la gente está contenta con el sistema, ¿no?
Sí, desde luego se ve desde fuera completamente diferente, ¿no?